¿Qué tal? Muy buenos días, ponedores, sobre todo a todos aquellos que se acaban de incorporar. Voy a empezar poniendo la segunda calle positiva con una noticia pues que nos debe dar esperanza en estos malos momentos que estamos viviendo. Nos encontramos en plena tercera ola de la pandemia con un nivel de incidencia altísimo, pero también tenemos datos positivos. Lo escuchábamos hace un momentito con Gonzalo Zavalla en la actualización de la información. Por ejemplo, en España ya se han inyectado más de 1,2 millones de dosis. Suponen el 92% de las que hemos recibido en el país y casi 90.000 personas han recibido ya las dos inyecciones necesarias para que se les pueda considerar inmunizados. Una de esas personas es Marisol. Trabaja como enfermera en el departamento de neumología del Hospital Reina Sofía de Córdoba y hace una semana que le pusieron la segunda dosis de la vacuna. Así explicaba en La Linterna cómo se sentía.
Primero, un sentimiento de tranquilidad absoluta porque, bueno, ya como he dicho, pues puede ser que te contagies, pero ya no tiene la severidad que estamos viendo nosotros en los hospitales. Y después también un sentimiento de alivio, porque hemos estado esperando muchísimo tiempo algo que nos dé un poquito de esperanza y yo creo que la vacuna, en cierto modo, nos la da.
Así es, como decimos, la situación es crítica, pero hay motivos para la esperanza. Seamos optimistas y pensemos que nos quedan unos meses malos y al final, como ocurre con todo, la pandemia también pasará. Ahí podremos volver a juntarnos con nuestros seres queridos, podremos volver a viajar, podremos volver a quedar más de seis para festejar. Entonces pensaremos que lo que nos parecía una rutina era la propia vida. Son las 5 y 7 de la mañana, 4 y 7 en Canarias. Seguimos poniendo las calles.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Estamos ya martes 26 de enero del año 2012. Estamos a puntito de dar carpetazo al primer mes del año y el resto ya sabes que luego ya vienen rodados. Cuando nos queramos dar cuenta, estamos en la playa de vacaciones. Quien te saluda es Beatriz Calderón en nombre de todo el equipo de Poniendo las Calles y nos queda por delante una hora de programa donde vamos a tratar muchos asuntos. Yo supongo que no es una sorpresa si os cuento que escuchar bien es clave, por ejemplo, para poder conducir. Los ruidos nos ayudan muchas veces a prevenir el peligro. Pero, sin embargo, hay una persona que se ha convertido en toda una crack del motor siendo completamente sorda. Te hablo de Lidia Semper, una joven alicantina de 23 años que con esta minusvalía busca convertirse en la primera mujer en ganar el Campeonato de España de Turismos. Imagínatelo, una carretera con coches a toda velocidad y todo en completo silencio. Es difícil, pero Lidia lo tenía claro desde niña.
Pues todo fue por mi padre. Mi padre antes era piloto de motocross y lo tuvo que dejar. Entonces quiso transmitir esa pasión a mí, ya que era su primera hija. Y entonces empezamos en las motos, pero debido al equilibrio que estaba afectado por la sordera, no era posible, ya que me caía muchas veces. Entonces la solución fue pasar al mundo del karting para no dejar el mundo del motor. Y fue una modalidad que me gustó mucho y a los 7 años ya estaba inscrita en el circuito Ricardo Tormos.
Increíble esa historia que te contábamos en la primera hora, pero tenemos más asuntos que contarte. Lo primero, rectificar rectificar el día. 26 de enero de 2021, que nos había quitado 9 años y estaba yo todavía en el 2012. De 2021. Bueno, me imagino que lo habrás escuchado en alguna ocasión. Hay personas que después de haber pasado el coronavirus consiguen que su cuerpo pues cree unos anticuerpos que les convierte en hiperinmunes. Quizás no lo estoy explicando del todo bien, pero para eso vamos a tener en unos minutos a un experto para que nos aclare qué son estos anticuerpos y también para que nos diga qué pueden servir al resto de personas que están infectadas, cómo nos pueden ayudar. Nacho Rodríguez, buenos días.
Muy buenos días, Bea. Pues sí, es increíble cómo cambian los efectos de esta enfermedad de un cuerpo a otro. También hasta las 6 vamos a escuchar a otro virtuoso de la guitarra a quien estamos dedicando nuestro artista de la semana y seguiremos leyendo los mensajes que los ponedores nos están dejando en Facebook.
Así es, hoy estamos hablando de ese viaje que tienes previsto hacer según termine todo esto. Enseguida vamos a seguir leyendo mensajes. De momento, conozcamos el tiempo que vamos a tener este martes. Mar Gómez, buenos días.
Muy buenos días. Después de un carrusel de borrascas, esta semana iremos dando paso a la calma meteorológica. Este martes aún continuaremos con bastante nubosidad sobre la península y algunas precipitaciones débiles en Galicia, sistema central y este de Andalucía, que pueden extenderse por la tarde a otras zonas como Extremadura, Cantábrico y oeste de Castilla y León. Subirán las temperaturas máximas de forma notable en el norte peninsular y bajarán en el Mediterráneo. Esperamos 19 grados en Badajoz, 15 en Castellón, 12 en Barcelona, 14 en Madrid, 21 en Murcia, 12 en Pamplona, 18 en Sevilla, 14 en Zaragoza, 16 grados en Valencia y 22 en Santa Cruz de Tenerife.
Muchas gracias, Mara. A esta hora también aprovechamos para escuchar los audios que nos dejáis los ponedores en el teléfono de WhatsApp en el 662-942-605.
Buenos días, Bea y compañía. Os deseo que paséis un buen día y solo deciros que para Pulpo que hay mucho ánimo, mucha fuerza y que le deseo de corazón que se recuperen sus padres para que puedan estar otra vez todos juntitos. Un abrazo, Pulpo.
Hola, buenos días. Soy Juan y voy en ruta con la rosca. Este mensaje es para darle mucho ánimo al Pulpo. Un fuerte abrazo y desearle que su familia se ponga bien dentro de muy prontito. Lo dicho, un abrazo para el Pulpo y para todo el equipo.
Buenos días, ponedores. Os estoy escuchando desde que empezasteis el programa. Os escucho cada día en mi trabajo en la panadería y ahora repartiendo en la calle haciendo los clientes. Darle mucho ánimo al Pulpo y que espero que la mejoría de sus padres vaya para mejor. Un abrazo grande para todos.
Buenos días, Bea. Soy Ángel Antonio de Coveña, Madrid. Mucho ánimo para el Pulpo. Un fuerte abrazo. Soy ponedor.
Gracias de verdad a todos los ponedores que nos dejáis estos mensajes de ánimo para nuestro compañero, para el Pulpo, que, como digo, mañana ya estará de nuevo con nosotros poniendo las calles. Estamos deseando escucharles y él ya nos contará cómo está la situación. Voy a volver a repetir el teléfono para que nos podáis dejar mensajes, el 662-942-605. Y ahora sí, a las 5 y 12 de la mañana, si nos escuchas es porque eres un ponedor y juntos nos vamos a ir a por el martes.
Son ponedores los que al despertar ponen las calles para los demás. Una gran familia hacia un mundo mejor, poniendo las calles desde el corazón.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, el Pulpo.
COPE, estar informado.
Vamos a seguir hablando de viajes. En un momentito conocemos dónde se quieren ir los ponedores en el momento que nos dejen salir. Es que tenemos muchísimas ganas de hacer vida normal.
Me retiro dando un giro de argumento y de guión. Hace tiempo que lo intento y no me atrevo, pero hoy aún alto y me despido en medio del camino y sin fuerzas. Me dirás que me buscar la solución, que lo he dado por perdido y aunque daba lo mejor, sigo oyendo los latidos, pero ahora es solo un ruido de fondo, un ruido de fondo, que acabará ahogándose al final, si yo no respondo, y tú no preguntas. Para los dos, ni tiempo para el...
Nos queremos ir de viaje, que esto al menos anima, ¿no?, un poco el ambiente. La verdad que la situación es como para meterse en la cama, pero no queremos eso. Queremos ser ponedores de calles y estar activos. Así que vamos a pensar en todas esas cosas que vamos a poder hacer en el momento que esta situación se termine. Porque esto, como todo, se terminará. Nada dura. No hay mal que 100 años dure, ¿no? Que se suele decir.
Algo
ese
así,
es
sí.
El dicho. Bueno, pues no hay mal que 100 años dure, pues esto en algún momento tendrá que terminar. Y nosotros, entonces, cogeremos la maletica y nos iremos de viaje. ¿Dónde dicen los ponedores que se van a ir, Nacho?
Adelaida Squin Climent dice: me gustaría hacer una quedada en una casa rural con mis amigos en Teruel, donde solemos ir y lo pasamos
tan
genial, tan ricamente. También
no
pasar
más lejos, también,
¿verdad?
Te digo.
También pasar por Zaragoza unos días, siempre me gusta ir. Y Elvira Ruiz lo tiene clarísimo, dice: a cualquier sitio de España, todo me encanta.
Claro, bueno, como Mercedes de Miguel, que dice: en cuanto se pueda, a Galicia, que el mar me embruja y me calma. Hay gente que está deseando pillar la playa.
Pues mira, Carmen Martínez García dice: a Fuengirola con mucha ilusión compramos una casa en febrero de 2020 y casi no la hemos podido disfrutar. Oye, pues Carmen, mucho cuidado en Fuengirola, porque en verano parece que no, pero el agua se pone muy fría, ¿eh?
Vamos a ver, Málaga, como esté azotando Poniente, no hay quien meta un dedo en
pero
ese agua,
dedo,
se
sí,
hablan
sí.
Los de Galicia. En Málaga yo he veraneado toda mi vida en Estepona, toda mi vida en Estepona. Y cuando digo, el agua en Málaga está muy bien, si estás con el Levante. Como tengas 6 días de Poniente, no metes
eso,
ni el dedo gordo del pie. Y
te
ya
quedas,
te digo yo que no lo metes.
Ahí en la toalleta,
bueno,
tranquilo.
Qué agua tan fría, por favor, qué agua
sí,
tan
sí,
fría.
Sí.
Pero por la general tienen un clima estupendo y están de Levante, así que se puede disfrutar de la playa.
Pues mira, Jaime Bauza Arevalo dice: buenos días, Pulpo, mi primera escapada será ir a Asturias. Allí tengo una amiga muy especial. Un saludo desde Mallorca.
Estupendo, pues seguimos hablando de viajes, pero vamos ya con otros asuntos. A las 5:17 de la mañana tengo que contarte que el coronavirus ha provocado que los médicos y científicos hayan tenido que, bueno, ponerse las pilas para encontrar tratamientos, según iba avanzando la pandemia. La COVID-19 ha puesto patas arriba el mundo y el sistema sanitario. Y esta ha tenido que ir pues mucho más rápido de lo habitual para poder dar a cada paciente la medicación que mejor le venía. Todo esto no ha sido fácil y aún tenemos que decir que se sigue investigando cuál es el mejor método para hacer que el virus no se extienda. Las vacunas son la clave para poder normalizar nuestras vidas, pero claro, mientras estas llegan a toda la población, hay otros tratamientos que se están probando y por los datos que tenemos, con bastantes buenos resultados. Pedro García Cortés, muy buenos días. Oye, ¿cuántos años tienes y a qué te dedicas?
Tengo 37 años y me dedico al mundo del deporte. Trabajo en una empresa que se dedica a la organización de eventos deportivos.
Tu profesión te hace viajar mucho y en uno de esos viajes te infectaste con el coronavirus. ¿Cómo te diste cuenta y tienes idea de dónde pudo ser?
Pues a ver, te cuento. Yo sí, a finales de febrero, principios de marzo, tuve varios viajes seguidos. Estuve en Roma, estuve en Milán, en el norte de Italia, luego viajé a Lisboa, estuve en Valencia, Barcelona, diferentes sitios. Y fue justo cuando empezaba a estar un poco más en los medios y en todas las noticias que el coronavirus estaba llegando a Europa. Yo volví a mi ciudad de residencia, vivo en Zaragoza, y justo cuando se decretó el estado de alarma, que creo, si no me equivoco, fue alrededor del 13, 14 de marzo, pues yo justo esos días estaba pues con unos grados de un poquito de fiebre, un poco de malestar general y mucha tos. Y entonces, bueno, como estaba en todos los lados, pues siempre piensas, bueno, pues igual es el coronavirus, pero también te digo, como era una época en la que no había casi casos en España, no
claro.
Había manera de detectarlo, no había nada, pues bueno, yo me quedé en mi casa tranquilamente, lo pasé y en ningún momento acudí ni a ningún hospital ni a ningún centro de salud porque no era nada extraordinario. Y también ahí en ese momento las recomendaciones era de acudir al hospital solo en casos de gravedad para no colapsar
ya.
De cuidados intensivos ni las habitaciones.
Claro, por lo que nos cuentas, fuiste de los primeros en contagiarte, pero apenas tuviste síntomas. A partir de ahí, ¿cuándo te haces la prueba y te das cuenta de que lo has pasado?
Pues a partir de ahí, cuando ya se levantó el estado de alarma y se permitieron hacer análisis en laboratorios privados, yo por no ir a la Seguridad Social e intentar dejar esos huecos para las personas que realmente lo necesitaban, acudí a un laboratorio. Me hice tanto un test PCR, que en ese momento dio negativo, porque la infección ya había pasado
claro.
Hacía muchas semanas, como un test de serología, y en el test serológico ahí es donde detectaron que yo ya tenía anticuerpos anticuerpos de los de... Hay dos tipos de anticuerpos, IgM e IgG, y los IgG significa que ya la infección está curada, que la has pasado y que tu cuerpo ha desarrollado anticuerpos. Entonces ahí es cuando ya me confirmaron las sospechas que yo tenía de que a mediados de marzo yo había estado infectado con la detección de estos anticuerpos en el análisis de sangre.
Y a través de esos análisis compruebas que tu cuerpo ha creado una superinmunidad. ¿Cómo actúas a continuación? Lo digo porque te has convertido en donante de plasma.
Sí, a ver, luego ya yo de manera voluntaria lo que he ido haciendo es regularmente, como tampoco había mucha claridad acerca de cuánto duraban estos anticuerpos ni de qué eficacia tenían, yo lo que hice fue de manera regular acudir, no sé, cada dos meses y medio a hacerme un análisis serológico a estos laboratorios privados para ver y yo tener la tranquilidad de que seguía teniendo los anticuerpos. En una de estas visitas, en un laboratorio, después de que me confirmaran que seguía teniendo anticuerpos y en una cantidad lo suficientemente amplia para poder donar, me sugirieron si podía acudir al Banco de Sangre de Aragón para donar el plasma, que por lo que se ve intentan aplicarlo en algunos tratamientos a algunos afectados por coronavirus que están ya en la UCI y debe tener un efecto bastante positivo. Cuando me lo comentaron, pues me ofrecí encantado que si podía ayudar, pues yo encantado de poder donar. Entonces, bueno, pues me hicieron un pequeño análisis médico para ver si era un donante apto,
sí,
¿vale? Por temas de edad, por temas de peso, me pidieron los análisis de los laboratorios para poder analizarlos y me convocaron hace unas semanas a acudir a mi primera donación.
Bueno, Pedro, ¿y qué sientes al saber que a través de esa donación de plasma hiperinmune puedes estar ayudando a que se recuperen personas pues que lo están pasando muy mal por el coronavirus?
Pues a ver, no sientes nada fuera de lo normal, pero sí que me gusta pensar que con poquito pues estoy intentando ayudar a gente que lo puede necesitar. Yo realmente no te informan del seguimiento de si ese plasma se utiliza, dónde se utiliza, si tiene un efecto positivo o no, pero por lo menos sí que te sientes como parte positiva dentro de todo este proceso que estamos llevando toda la población. Al final yo estoy intentando aportar mi pequeño granito de arena que no tiene ningún mérito comparado con los esfuerzos que realmente están haciendo pues otras personas, como pueden ser sanitarios, médicos, gente de todos los servicios municipales que nos están ayudando en todo durante todo este año que se está haciendo muy largo. Y yo, bueno, pues con esto siento más que una satisfacción personal, yo casi lo veía como una obligación moral. O sea, a mí en cuanto me lo dijeron, no me planteé otra alternativa que no fuera ir a donar, sabiendo que podía tener unas consecuencias positivas para otras personas.
Qué bien. Pedro García Cortés, de verdad, muchísimas gracias por atendernos y ojalá que cunda tu ejemplo.
Muchas gracias a vosotros. Un abrazo.
Un saludo, Pedro. Hemos oído hablar a Pedro ahora mismo, que nos cuenta que es donante de plasma hiperinmune, pero necesitamos conocer mejor, saber para qué sirve este plasma y de qué forma se está utilizando. Para ello, hablamos ya con un experto en la materia, el doctor José María Domingo, del Banco de Sangre y Tejidos de Aragón. Doctor, muy buenos días.
Hola, buenos días.
¿Qué es el plasma hiperinmune?
Bueno, el plasma hiperinmune es aquel que contiene anticuerpos, es decir, proteínas que el organismo produce para defenderse de un determinado agente infeccioso, en este caso el coronavirus, pero en el pasado se ha usado para otro tipo de infecciones. Es decir, es plasma que tiene anticuerpos, que tiene defensas naturales para luchar contra la infección y que el organismo produce de manera natural. Cuando es agredido por un agente infeccioso.
¿Qué es lo que hace un paciente o una persona para crear este tipo de plasmas y, sin embargo, otras no?
Bueno, en realidad todo el mundo produce anticuerpos cuando se enfrenta, insisto, a un agente infeccioso, en este caso el virus. Todo el mundo los produce en más o menos cantidad, con mayor o menor especificidad o de un tipo u otro, en dependencia de si la infección es más reciente o más tardía. Todo el mundo los produce. Otra cosa es cuánto tiempo están esos anticuerpos presentes en el plasma y otra cosa es si esos anticuerpos son activos realmente, es decir, neutralizantes, cuando se van a transfundir, cuando se van a administrar al paciente que los necesite. Es decir, son condicionantes diferentes para uno u otro tipo, pero todo el mundo, todas las personas, salvo aquellos que tengan algún problema de inmunodeficiencia, que son, pues bueno, casos aislados, todo el mundo va a producir anticuerpos para para este virus.
¿Para qué se utiliza y qué resultados está dando?
Bueno, lo primero es obtener el plasma. Efectivamente, se puede obtener de diferentes maneras. Hay que seleccionar al paciente, que se haya recuperado bien de la infección, que no tenga ningún problema que contraindique la donación de sangre, que haga que donar sea más riesgo que beneficio. En este caso, pues bueno, la mayor parte de los donantes pueden efectivamente realizar la donación. Es un tipo de donación un poquito especial, con el que solo obtenemos plasma y los demás componentes de la sangre los devolvemos al donante. Y una vez que se obtiene, se congela, se analiza, por supuesto, con todos los parámetros de los sistemas de calidad que tenemos implantados en los bancos de sangre. Uh-huh. Se analiza, se congela y se administra a los pacientes en dependencia de los criterios clínicos que tienen los compañeros de los hospitales. Uh-huh. En dependencia de la evolución de cada paciente, se administra una dosis, se administran dos, dependiendo un poco de cada uno de los procedimientos que cada hospital o cada comunidad autónoma haya adoptado en este sentido. Los resultados, pues la verdad es que todavía no tenemos datos definitivos, no tenemos datos porque efectivamente esto no ha hecho más que empezar, aunque todos deseamos que esté terminando. Pero llevamos poco tiempo para tener evidencia científica consolidada que nos diga realmente qué beneficio puede aportar. Lo que sí sabemos es que es beneficioso, eso lo tenemos claro. Se ha demostrado en el pasado, en otras pandemias, en otros procesos infecciosos globales, y además la propia biología y la propia naturaleza de los anticuerpos así y la inmunología así nos lo dicen. Por tanto, beneficioso es, seguro también, porque el plasma se lleva administrando mucho tiempo a los pacientes que lo necesitan. Sí. Otra cosa es saber cuánto beneficio tiene y en qué momento es más beneficioso. Para eso se hacen los ensayos clínicos en los que se compara la administración de plasma frente a la administración de otros componentes o de placebo o de otros tratamientos. En ese sentido, se están publicando ya algunos estudios, algunos resultados, y en todos se está viendo que es beneficioso, en unos más y en otros menos. En España tenemos algún ensayo en marcha, el más importante es el que está liderado por el Hospital Puerta de Hierro, en el que participamos unos cuantos hospitales y unos cuantos centros de transfusión, y los resultados, aunque son preliminares, pues son positivos. Está pendiente de terminar el reclutamiento de los pacientes, pero vamos, hasta la fecha todos los datos son esperanzadores, dado que los pacientes que han recibido plasma pues han evolucionado mejor que los que no lo han recibido. Y eso es así, y además es lo que esperábamos todos poder demostrar con estos ensayos.
Uh-huh. Doctor, ahora mismo, ¿qué tipo de pacientes son los receptores? ¿Es solo para los más graves o sirve para todos?
Claro, esto también ha ido evolucionando, igual que ha evolucionado nuestro conocimiento sobre esta enfermedad en la medida de lo posible. Al principio pues se dudaba de administrarlo o no, luego se empezó a administrar a pacientes graves. Luego se vio que cuando ya habían evolucionado mucho a estados de gravedad, pues era poco eficaz y se ha tendido a administrar a pacientes antes de que su estado sea grave. Y ese es probablemente el estado en el que mejor se pueda definir cuándo es más efectivo el paciente. Y incluso en eso hay ahora corrientes que dicen que todo eso hay que demostrarlo, lógicamente, que será más útil probablemente cuando se administre en las 48 o 72 horas primeras de la infección. Mm-hmm. Bueno, tampoco es ninguna barbaridad, tiene sentido. Es decir, cuando uno sabe que está infectado, tiene menos carga viral, menos enfermedad. Probablemente si entonces administramos anticuerpos neutralizantes, podremos eliminar más virus que si lo hacemos cuando el paciente está más deteriorado. Todo eso, insisto, son los ajustes que tenemos que conocer a día de hoy y para lo que están en marcha todos estos ensayos, de los que iremos viendo los resultados pues en los próximos meses.
¿Y la utilización del plasma en un paciente depende también del grupo sanguíneo?
Bueno, en conjunto sí, cualquier transfusión de cualquier componente sanguíneo se debe respetar la compatibilidad. Es diferente si administramos hematíes, si administramos plaquetas o si administramos plasma, pero evidentemente hay que respetar la compatibilidad para que no haya una reacción adversa entre lo que infundimos y las células sanguíneas del receptor. Pero bueno, eso es transfusión básica, lo hacemos desde hace muchísimos años. Los bancos de sangre y los servicios de transfusión hospitalarios lo tienen implantado en sus procedimientos de seguridad transfusional y sí, es algo que se respeta igual que con otros tipos de plasma que se transfunden. Tiene que haber una compatibilidad entre el grupo Esto no significa que sean idénticos, tiene que ser compatible entre el grupo del donante y el grupo del receptor para que no haya ningún problema de seguridad.
¿Cómo podemos nosotros animar desde aquí para que la gente done? ¿Cómo se hace esa donación? ¿Dónde tienen que ir y qué es lo que se requiere?
Sí, la verdad es que también en esto hemos evolucionado desde el principio. Lógicamente, pues, empezamos con pocos donantes, luego fue habiendo más, conforme había más pacientes recuperados de la infección. Incluso hubo algún momento en que nos vimos desbordados por la gran cantidad de pacientes que querían colaborar, porque bueno, pues esto demuestra que el ser humano es globalmente bueno y globalmente quiere ayudar a los pacientes que se lo necesitan, lo cual es esperanzador, por otra parte. Los pacientes que lo han pasado y están bien y están recuperados, pues bueno, como norma general, estos son normas generales, luego en algunos casos hay que individualizar, como norma general dejamos de transcurrir un mes desde la curación, uh-huh, o desde el alta, o desde la curación. No es preciso que hayan estado ingresados, pueden haberlo pasado en su casa.
Claro.
Una vez que están dados de alta y se han recuperado, dejamos pasar un mes y lo ideal es que en su centro de salud o en su hospital, pues bueno, como parte del seguimiento de la enfermedad, pues se hayan hecho la detección de anticuerpos para ver si lo tienen o no. Si no lo tienen, pues bueno, en algunos casos lo podemos hacer nosotros, en otros no, dependiendo un poco de cada caso. Lo que sí es importante es que nos envíen por correo electrónico a los bancos de sangre regionales, a los centros autonómicos de transfusión. La comunidad autónoma tiene uno. Todos tenemos página web para que no nos conozca y nos pueda localizar fácilmente. Y ahí vienen los horarios, los tipos de donación, los centros, donde están ubicados. Y seguramente viene información, vamos, en nuestro caso, viene información acerca de la donación de plasma, el protocolo autonómico que hemos establecido para todo esto. Ahí viene especificado las condiciones de donación, que, insisto, son las generales para cualquier tipo de donación, en cuanto a enfermedades infecciosas, a enfermedades cardíacas, a situaciones de medicación que puedan tomar los donantes y que puedan contraindicar la donación. Todo eso que hay que respetarlo y además por ley no hay vuelta de hoja, tenemos, uh-huh, que hacerlo así y además por seguridad para donantes y receptores no puede ser de otro modo. Y además de eso, pues pedimos eso, que el paciente se haya recuperado de la infección por coronavirus y que tenga un nivel de anticuerpos en la sangre. Cuando eso es así, le damos cita, hacemos con cita previa, porque este tipo de donación exige una máquina, un separador celular, que lo que hace es eso, separar los componentes de la sangre, el plasma, los hematíes, las plaquetas, por un lado, y por otro, en dependencia del el tipo de tipo sanguíneo de cada uno, obtenemos uno u otro producto, en este caso es el plasma. La donación viene a durar unos 40 minutos, es segura, si está atendida por personal experto, no hay ningún problema, y bueno, las condiciones de la donación se explican cuando uno viene al banco de sangre. Posteriormente puede hacer vida absolutamente normal, se recupera sin problemas. Estas donaciones se pueden repetir a lo largo del tiempo, dejamos pasar en general un mes para que puedan volver a repetirlo, y la verdad es que hasta este momento pues todas las donaciones han sido bueno, satisfactorias. Los donantes están muy contentos, muy implicados, y nosotros pues imagínese, pues más si cabe, porque la respuesta ha sido excepcional. Por tanto, ya digo, estamos sumamente satisfechos con este proceso.
Por último, doctor, ¿es usted optimista? ¿Tiene esperanza en que saldremos de esta?
Bueno, hay que ser optimista, aunque los datos nos inducen a pensar otras cosas. El optimismo viene dado, claro, no puede venir por otra vía más que por la existencia actual de la vacuna. Esta tercera oleada, en nuestro caso casi cuarta, porque tuvimos una oleada en verano que otras comunidades no tuvieron. Esta oleada pues está siendo mucho más potente de lo que hubiéramos querido, pero hay que asumirlo como tal, porque no queda otra. Casi todos los bancos de sangre tenemos reservas estratégicas de plasma para poder afrontar las necesidades de los hospitales, y eso nos hace también ser optimistas. Sin embargo, pues bueno, lo que va a pasar nadie lo sabe, pero bueno, supongo que sí, nos esperan unas semanas, un par de meses duros. Quiero pensar que a partir de ahí, cuando cuando más porcentaje de la población se haya ido vacunando y se haya ido concienciando de una vez de las cosas que se pueden hacer y de las que no, que sigue habiendo quien no se conciencia del todo, pues una vez que eso lo tengamos claro, pues quiero ser optimista, qué remedio nos queda. Pero bueno, semanas duras nos quedan y bueno, esperemos que todo evolucione como todos queremos. Pero eso solo el tiempo lo dirá. De todos modos, insisto, las cosas se han hecho muy bien en algunos sentidos y por eso, pues bueno, hay que pensar en que las cosas bien hechas dan resultado a corto o a medio plazo. Y ahí nos tenemos que agarrar.
Doctor José María Domingo, del Banco de Sangre y Tejidos de Aragón, gracias de verdad por ayudarnos a poner las calles con su información y su experiencia. Un saludo y buen día.
Gracias a ustedes, buen día.
Hasta luego, 5:36 de la mañana. Seguimos poniendo las calles en directo en la cadena COPE. Soy buena y le pongo a Donna Summer, para darle paso. Gonzalo Zavalla, ¿qué tal? Muy buenos días.
¿Qué tal, Beatriz? Buenos días.
Vamos a animar la mañana, ¿eh?
Un temazo.
La verdad es que tú, con las noticias que nos cuentan, dan ganas de volverse a meter en la cama.
Ay,
aquí
sí,
tratamos
siento
de levantar el tenderete. Gonzalo, cuéntanos a partir de las 6 de la mañana en Herrera en COPE, ¿qué vais a contar?
Bueno, vamos a empezar repasando todo lo que nos deja la pandemia, como viene siendo costumbre. No son buenas noticias lo que vamos a dar. Y lo haremos con los datos de este fin de semana, que se han registrado 767 muertes y más de 93.000 contagios. Es una auténtica barbaridad, ambas cifras.
Ya estás arruinándonos el programa.
Yo tengo que admitir que cuando bajo a hacer el avance digo, bueno, pues voy al templo de las buenas noticias y del buen rollo y a ver cómo entro yo aquí con todo lo que tengo que contar.
No podemos mirar a otro lado ante la realidad, así que esto es lo que hay. La verdad es que hay que tratar de tener mucho cuidado, Gonzalo.
Sí, desde luego que sí, porque es que aparte de lo de los contagios, es que la peor parte se está viendo en los hospitales, porque hay muchos que están al borde del colapso,
claro,
de forma literal. En La Rioja, por ejemplo, la UCI está al 83%, algo que provoca esto que vas a escuchar, Beatriz.
Difícil es explicar al paciente que se le va a dormir para ponerle un tubo por la boca, para que pueda respirar, y que él te mire fijamente a los ojos, te agarre la mano fuertemente y te diga: tengo dos hijos, uno de 5 y otro de 9 años. Dile a mi mujer y a mi familia que les quiero mucho.
Es tremendo, ¿eh?
Bueno, es que es prácticamente además mi caso, con las edades de los niños. No, claro, me puedo poner ni en la piel, de verdad.
Claro, es que acostumbramos a manejar cifras de contagios, de fallecidos, pero muchas veces olvidamos que detrás de estas cifras hay historias como esta que está contando esta enfermera de Logroño.
Dramas humanos, sí.
Efectivamente. Para andar un poquito más en el tema hospitalario, va a estar con nosotros Fernando Prados, que es coordinador general del Hospital Isabel Zendal de Madrid, que aunque ha generado mucha polémica en algunos sectores de la población, lo cierto es que está demostrando ser de utilidad. También vamos a hablar de vacunas y del lío que se trae la Unión Europea con AstraZeneca. Y es que la Comisión Europea ha estallado contra la farmacéutica y le ha amenazado con represalias judiciales por lo que llaman incumplimiento de contrato, ya que creen que los laboratorios han vendido varias de las millones de dosis que estaban comprometidas para la Unión Europea
para Europa
a otros mercados.
Madre mía.
Efectivamente, y señalan precisamente al mercado británico. Eso, lógicamente, repercute en el número de vacunas que nos están llegando y vamos a ahondar más en ello a partir de las 6. Y, por supuesto, tocará hablar de Salvador Illa, que hoy va a dimitir como ministro de Sanidad y previsiblemente cogerá el testigo de su cartera la actual ministra de Política Territorial, Carolina Darias. Varios sindicatos de médicos y enfermeros pedían que él o la nueva ministra de Sanidad tuviera formación en medicina, pero no parece que vaya a ser así, porque Darias viene del mundo del derecho. De todas formas, ya veremos a ver si se confirma, pero parece que sí. Y veremos a ver qué le espera a Carolina Darias de confirmarse su nombramiento y analizaremos la situación que le espera a Salvador Illa en Cataluña, que también tiene ahí un buen cirio montado. Efectivamente, vamos a repasar un poco qué le espera ahora a partir de ahora al que todavía es ministro de Sanidad.
De momento yo no le envidio en nada la situación. Gonzalo, muchas gracias.
Muchas gracias a ti, Bea. Un abrazo
hasta
fuerte.
Hasta luego, estaremos muy atentos a partir de las 6 a todo lo que nos cuentan en Herrera en COPE. Es martes 26 de enero, Santos Timoteo y Tito, discípulos de San Pablo, y Roberto Abad de Citox. Esta semana se la estamos dedicando a los grandes guitarristas de la historia, que no solo estuvieron pendientes de su virtuosismo, sino que también supieron adaptarse al sonido, pues, algo más comercial. Este martes vamos a escuchar Still Got the Blues, publicada en 1990 por Gary Moore. Ese mismo año, en España, la Gran Pinito del Oro recibía el Premio Nacional de Circo, otorgado por primera vez por el Ministerio de Cultura. La trapecista se había retirado en 1970. Así contaba cómo había sido su vida en un especial dedicado a ella.
La gran trapecista, que tantas veces contuvo nuestro aliento, nos cuenta el secreto de su impresionante trabajo.
Cuando estoy allá arriba en el trapecio, no puedo pensar en nada. Solo siento, solo vivo lo que estoy haciendo en ese momento. Estoy subiendo las escaleras que me acercan al trapecio. Yo nací en el seno de una familia circense. Fui la última de 19 hermanos. Ello me ayudó, claro, a iniciarme en esta carrera que estoy a punto de terminar ahora.
Bien, pues ese mismo año, en 1990, cuando Pinito del Oro recibía ese Premio Nacional de Circo, se publicaba Still Got the Blues. Antes, Gary Moore se había labrado buena fama como guitarrista tras ser solicitado para trabajar en discos de artistas de la talla de Greg Lake, Cozy Powell, John Mayall, Mick Jagger o Jack Bruce. Fue también uno de los primeros músicos en mezclar el rock con la música celta. Tras más de 40 años dentro de la escena musical, fallecía de un ataque al corazón mientras dormía en un hotel de aquí, de nuestro país, de Estepona, en Málaga. Era el año 2011.
Used to be so easy to give my heart away, but I found out the hard way there's a price you have to pay. I found out that love was no friend of mine. I should have known time after time. So long, it was so long ago, but I've still got the blues. To be so easy, fall in love again. But I found out the hard way, it's a road that leads to pain. I found that love was more than just a game, playing to win. But you lose just the same. So long, it was so long ago, but I still got the blues for you.
Ayer escuchábamos a Eric Clapton, hoy Gary Moore. Y mañana tendremos a otro guitarrista reconocido en todo el mundo para que disfrutes, porque se lo estamos dedicando al artista de la semana, a grandes guitarristas de la historia de la música. Ahora sí, es momento de que, bueno, volvamos a escuchar una reposición de la del Pulpo.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado. Síguenos en Twitter en @COPE y en facebook.com/COPE.
Nuestro mundo ha cambiado mucho en los últimos meses.
Algunos opinan de todo sin datos y otros los manipulan.
La calumnia, la falsedad, no son fenómenos nuevos. Por eso es importante que tengas referentes en quienes confiar antes de tomar decisiones.
Es verdad que reducir la cuarentena preventiva para los que han estado en contacto con un positivo es tendencia, pero no deja de ser la asunción de un riesgo.
Referentes que cada día trabajan en COPE para ofrecerte los mejores contenidos.
Estoy ahora mismo casi en el puente de Vallecas. Esto es Radio en Directo.
Estoy en la calle de Madrid, en uno de los barrios de la zona norte, porque aquí hay una ONG.
En COPE encuentras todo lo que necesitas para estar bien informado.
¿Qué tal estás?
Pues aquí estoy repasando papeles.
Uh-huh, perfecto. Herrera, hoy la gran Etta James. Qué voz, cómo se castigó la vida, pero qué grandes cosas hizo, ¿eh?
Maravillosa, Etta James, ¿eh? Deliciosa.
Uh-huh.
Me gusta mucho, pero fíjate, si debo decir la verdad, si miro en mi iPod creo que no tengo nada de Etta James.
¿No?
No, el At Last, ¿no?, que es una maravillosa canción,
uh-huh.
Yo creo que la canción de ella por excelencia, me la voy a poner hoy.
Ah, qué bien.
Pues la tengo en la base. O sea, sí.
Bueno, perfecto. Fíjate, ayer que te ponía el Teddy Like This que versionaba Don Johnson, también Etta James hacía una gran canción, una gran versión de este tema. A ver qué te parece en su voz. Esta mujer era muy grande en cuanto a, bueno, la técnica vocal que utilizaba, ¿no? Era una cantante de soul, de rhythm and blues. Fíjate,
sobre todo en el rhythm and blues es donde yo creo que Etta James, ¿no?, ha sido más... En las otras cosas ha tenido a lo mejor tipas por delante, ¿no? La Fitzgerald, la Holiday, bueno, no digamos Aretha, pero en el rhythm and blues Etta James es soberbia.
Hizo unas joyas musicales espectaculares, y luego además sirvió para que otras grandes artistas pues también versionaran sus canciones, pero esta en concreto no le quedó nada mal. Canción y qué gran voz, Herrera. Qué maravilla.
Qué bonito para amanecer.
Sí, es una canción de amanecer y de acompañar, Herrera. A ver qué te parece, porque es muy, muy sonido cine. Está francamente bien producido y bien hecho. Mira qué guitarra. Lo ha conseguido, esa guitarra de fondo, su guitarra es su voz, es su firma.
Bueno, su guitarra es la protagonista de la canción.
Es impresionante. In Search of Mona Lisa, más canciones que tiene el disco de Carlos Santana, todo un genio de la guitarra, un genio que nos gusta y mucho en este programa de Radio Herrera. ambiente total, ¿eh?
¡Wow!
¡Qué bonito!
Mira, 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 mira. Oh,
¡qué bueno! Oye. Y te estoy reservando a la mejor para el final, ¿eh, Herrera?
Ajá. Uh-huh.
Muy peliculera, ¿verdad?
Mira, eso es muy James Bond, ¿no? Sí, este último, sí.
Efectivamente. From Another Time. Hay una joya que fue la primera que escuché cuando me hizo con este disco, que me parece alucinante. Tiene dos versiones en el disco.
Ajá.
Uh-huh. Do you remember me?
Esto es caribeño, totalmente.
Totalmente. En la Mona Lisa, tanto en la portada como en los créditos. El tío ha hecho una selección de canciones maravillosas y la verdad que lo que me gusta, Herrera, es que sigue sonando su guitarra y se sigue sabiendo que es él.
Sí. El punteo de Santana es único, comparable. Es el punteo más famoso del mundo.
Sí, posiblemente. Pues Herrera, hoy quiero que nos acordemos de un cantante griego, el gran Demis Roussos. ¿Has llegado a conocerle, Herrera?
Claro, claro, más de una vez, sí. He hecho algún programa con él de televisión y en la radio. No era tan grande ni tan gordo. Lo parecía, lo que pasa es que esas túnicas que llevaba, luego adelgazó mucho, ¿no?
Uh-huh. Esta canción es todo un himno, ¿eh?
Sí, pero fíjate que él tuvo un recorrido muy, muy claro. Él era el cantante de Los Hijos de Afrodita, ¿no? Sí. Aquella banda que era una buena banda. Uh-huh. Y entonces era efectivamente psicodélico underground. Hasta que descubrió que su voz, algún productor se lo hizo ver. Y dice, oye, si cantas estas canciones melódicas, etcétera, etcétera, etcétera. Tú, que además eres grande, gordo, tienes el pelo largo, esas cosas. Eres un oso amoroso, le vas a gustar a la gente. Y acertó. ¿Eh?
No se lo montó mal, ¿eh?
No. Era... Nada, en absoluto. Oye, tiene gusto cantando, ¿eh?
Yo creo que sí. Yo creo que tiene una voz, fíjate, qué agudos tiene y cómo llega, ¿eh? Esta canción es el sonido de una época, ¿eh, Herrera? O sea, eso no me lo puedes decir.
Totalmente, para mí los Autos de Choque.
Sí, también, claro.
Sí, Autos de Choque estaba el Triqui, 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 que cantaba él también. Y está el Ever, Forever and Ever y esas cosas. Que es una canción que no pasa el tiempo, es muy elegante, muy elegante. La conoce cualquiera y la baila todo el mundo.
Uh-huh. Y siempre viene bien recordar, la verdad que sí, Herrera.
Sí, señor.
Bueno, pues yo te dejo las calles puestas. La audiencia está ya como loco porque arranques tú. Así que, si tocó tapa allí, Senagui,
estoy de acuerdo. Muy bien.
Y así, con una reposición de la del pulpo, nos despedimos a las 5:54. Hemos dejado las calles puestas, pero mañana, a partir de las 4, tendremos que volver a hacerlo. Si Dios quiere, ya con el pulpo. Ahora te dejamos en las manos de Herrera en COPE. Gracias por estar ahí y feliz martes.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Quizás necesites volver en coche o en patinete, con una reforma o estudiando algo nuevo. Pero hay algo seguro. Sea lo que sea, en Cofidis te ayudamos ofreciéndote cuotas más flexibles. Y ahora con un interés más bajo, desde el 5,95 TIM y el 6,12 TAE. Descúbrelo en cofidis.es. Cofidis. Para volver, cuenta con nosotros.
Soy Javier, de Carglass. ¿Quieres mejorar tu visión cuando conduces bajo lluvia? Pues ahora te aplicamos, gratis, el tratamiento antilluvia que hará que las gotas de agua resbalen por el parabrisas.
Carglass. Pide cita en carglass.es. Promoción válida hasta el 21 de febrero. Condiciones en carglass.es.
Cambian las modas, las ideas, las personas, nuestra forma de comprar. Y si cambiamos también el diseño de las tarjetas.
En Banco Sabadell le hemos dado la vuelta a nuestras tarjetas para adaptarnos contigo a un mundo que no para de cambiar. Con un formato vertical, más seguras, sostenibles y más adaptadas a tu día a día. Descúbrelas hoy en bancosabadell.com. Sabadell, estar donde estés.
En Leroy Merlin somos expertos en calor del bueno. El que te hace ahorrar en precio y consumo, se adapta a tu vivienda, calienta de forma sostenible y te lo instalan para que puedas disfrutarlo cuanto antes. Ven a tu tienda, entra en leroymerlin.es o llama al 910 49 99 99 y descubre las mejores soluciones de calor al mejor precio. Leroy Merlin, da vida a tus ideas.
Esto es muy fácil, que con la que está cayendo no me das facilidades para pagar mis seguros. Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y en menos de 6 minutos te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 900-555-555, 900-555-555.
Esto es muy fácil, esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
No te pierdas las rebajas de Yastel. Aprovecha y estrena un Samsung con descuentazos de hasta el 50%. Elige el tuyo y llévatelo con fibra y dos líneas por $39.95, precio definitivo. ¿A qué estás esperando? Llama ya al 1510 y ahorra con Yastel. Más info en yastel.com.
Venga, 100 dominadas con tren delantero. Y uno,
Mister,
y dos.
A ver si me voy a lesionar el cilindro maestro.
Menos cuento y arriba. Y uno, y
dos. La gama Citroën Pro viene súper entrenada. Juega con el mejor equipo y llévate un Citroën Berlingo con hasta 6.000 euros de ventaja solo hasta fin de mes. Citroën. Financiando con PSA Financial Services. Condiciones en citroen.es.
Este fin de semana, Cristina tiene un plan.
Desde las 10 de la mañana hasta las 2, quiero contarte las mejores historias. Emocionarme contigo. Reírme contigo.
En COPE, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en Fin de Semana, con Cristina López Slichting.